A ver, imaginemos este escenario por un momento. Alguien en una posición de poder comete un acto de corrupción masivo.
Ajá.
Digamos que desvía millones de pesos de recursos públicos o le entrega contratos a empresas fantasma.
O sea, un robo descarado.
Exacto. Y lo peor es que hay pruebas documentadas, hay testigos dispuestos a hablar, la investigación comienza y parece que por fin habrá justicia.
Claro, lo que todos esperaríamos, ¿no?
Pues sí, pero de pronto esa persona sale caminando libre, con impunidad total, y no porque sea inocente, sino simplemente porque el expediente de su caso se quedó olvidado en un cajón durante 6 meses.
Híjole, sí.
Sin juicio, sin castigo. Simplemente el sistema legal, pues, se autodestruye.
Sí, suena al guión de un thriller político, donde los villanos siempre ganan, pero es una realidad jurídica.
Totalmente.
De hecho, es uno de los mecanismos más fascinantes y a la vez más peligrosos que existen dentro de la legislación que rige a quienes trabajan para el Estado, y nos demuestra que la justicia no solo depende de tener las pruebas correctas, sino de un reloj implacable que, la verdad, no perdona la ineficiencia.
Y esa es precisamente la misión de nuestra exploración detallada de hoy. Vamos a desempacar las verdaderas reglas del juego que dictan cómo debe comportarse el servicio público en México.
Así es.
Vamos a analizar a fondo la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y nuestro objetivo es entender qué separa un simple error de oficina de lo que el sistema clasifica como una falta administrativa grave.
Que es una línea muy importante.
Muy importante. Y sobre todo vamos a examinar ese mecanismo de relojería que decide cuándo se acaba el tiempo para castigar estas infracciones.
Creo que es un análisis vital para cualquier persona interesada en entender cómo opera realmente el engranaje del Estado, porque a menudo pensamos en el servicio público en términos muy abstractos.
Ah, como algo muy lejano.
Exacto. Pero estas leyes son, digamos, los anticuerpos de la sociedad, son los mecanismos de defensa que están diseñados para evitar que el poder se convierta en un negocio personal.
Totalmente de acuerdo. Pero a ver, antes de llegar a los castigos y a las peores infracciones, necesitamos establecer cuál es la línea de base, o sea, las reglas fundamentales del juego.
Claro, ¿por dónde empezamos?
Exacto, porque la ley no empieza asumiendo que todos van a cometer delitos, ¿verdad? Empieza delineando una expectativa de neutralidad absoluta. Y esto está en el artículo 7.
Sí, los principios rectores.
Así es. Hay principios como la legalidad, la objetividad, el profesionalismo, la honradez, la lealtad, la imparcialidad.
Que suenan muy bonitos en papel.
Suenan increíbles, pero básicamente, ok, vamos a desempacar esto. Si asumimos el rol de servidor público, nos convertimos en el árbitro de un partido decisivo. Y quien tiene el silbato, pues no puede apostar dinero a favor de uno de los equipos.
Lógico, sí.
Ni puede modificar las reglas a mitad del partido para, no sé, beneficiar a sus conocidos o meter a su primo a jugar en el segundo tiempo.
Me encanta esa analogía. Y sí, la neutralidad es el núcleo de todo. Pero lo fascinante aquí es cómo la ley intenta prevenir que esa neutralidad se rompa, mucho antes de siquiera tener que castigar a alguien.
¿A qué te refieres con prevenir?
Pues que establece un muro de contención preventivo muy estricto, especialmente en torno al conflicto de interés. O sea, la regla no es solamente no robes dinero del cajón.
Ajá.
La regla exige que exista una separación legal y comprobable entre los intereses económicos personales y la toma de decisiones públicas. No puede ser juez y parte.
O sea, construir una barrera cortafuegos total.
Exactamente.
La ley obliga a que quienes asumen estos cargos se separen de cualquier empresa, activo o interés que pueda nublar su juicio. Y un detalle que me parece súper revelador es que esta barrera no desaparece el día que entregan la oficina.
No, para nada.
El periodo de enfriamiento se extiende hasta un año después de haber dejado el cargo.
Y ese periodo de enfriamiento, mira, es fundamental para evitar el fenómeno de la puerta giratoria.
Ah, claro.
Impide que, digamos, alguien desde una secretaría apruebe una regulación increíblemente favorable para una industria privada hoy, renuncie mañana y pasado mañana aparezca como director general en una de las empresas que acaba de beneficiar.
Que es algo que lamentablemente hemos visto pasar.
Muchísimo. Por eso se exige que el muro de contención se mantenga, para garantizar que las decisiones pasadas no fueron en realidad compras anticipadas de futuros empleos.
Oye, Y además de ese murro económico, existe la prohibición de intervenir en la selección o contratación de familiares.
Ese es otro pilar.
Y creo que esto nos da el panorama perfecto. Sabemos que la objetividad total y la separación de intereses son el estándar mínimo. Pero bueno, el comportamiento humano es complejo y las tentaciones son grandes, ¿no?
Vaya que sí.
Entonces, ¿qué sucede cuando alguien decide que esas reglas son meras sugerencias y empieza a usar su posición como una agencia de favores o, peor, como un cajero automático personal?
Pues ahí es donde cruzamos la frontera hacia las faltas administrativas graves. Y las dos primeras que debemos diseccionar hoy atacan directamente la búsqueda de un beneficio personal indebido.
Que son el enriquecimiento oculto y el tráfico de influencias, si no me equivoco.
Exactamente. Ambas son destructivas, pero operan mediante mecanismos muy, muy diferentes.
A ver, empecemos con el enriquecimiento oculto, regulado en el artículo 60, porque la mecánica de esto, la verdad, me genera una duda enorme.
A ver, dime.
Sabemos qué ocurre cuando alguien miente o falta la veracidad en sus declaraciones patrimoniales y de intereses.
Sí, cuando ocultan lo que tienen.
Pero a ver, seamos honestos. Los formularios del gobierno para declarar patrimonio son laberintos burocráticos. Están llenos de incisos, anexos, letras chiquitas.
Sí, son complicadísimos de llenar.
Entonces, si alguien, por un error honesto, olvida declarar, no sé, un auto usado que compró hace 6 años, o se equivoca en un decimal de una cuenta de ahorros, ¿el sistema lo procesa inmediatamente como un corrupto y lo destituye?
No. No, no, y qué bueno que lo preguntas porque esa es la distinción esencial que hace el derecho administrativo sancionador, y es vital entenderla.
Ok.
La ley no está diseñada para castigar la mala memoria o la torpeza contable de alguien.
Menos mal.
Sí, la falta a la veracidad tiene que incluir un elemento clave, que es el dolo, o sea, la intención. La norma especifica que la omisión o la mentira debe tener como fin, y cito casi textual, ocultar un incremento en el patrimonio que no sea justificable o esconder un conflicto de interés.
Ah, ok. Entonces no están cazando al que se equivocó sumando en su calculadora.
Exacto, no.
Están cazando la intención deliberada de defraudar al sistema.
Así es. Mira, las auditorías funcionan cruzando información. Toman el salario oficial del servidor público, digamos 100,000 pesos al mes, y observan su estilo de vida.
Ajá, las famosas discrepancias.
Exacto. Si de pronto esa persona tiene propiedades millonarias, yates o cuentas en el extranjero que matemáticamente simplemente no cuadran con su ingreso lícito en el servicio público, hay una discrepancia enorme.
Claro, los números no mienten.
Y el enriquecimiento oculto se configura cuando esa persona miente en su declaración patrimonial específicamente para que el Estado no vea ese dinero.
Porque sabe que si lo declara, va a tener que explicar de dónde salió.
Y la respuesta a esa pregunta suele ser la corrupción.
¡Qué fuerte! Pero bueno, el dinero es un tipo de moneda, pero en el sector público, el poder es una moneda aún más fuerte.
Totalmente.
Y eso nos lleva a la segunda falta grave, el tráfico de influencias, que está en el artículo 61. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque al leer la definición técnica, me doy cuenta de que no se trata de hacer algo ilegal con tus propias manos.
No, es mucho más insidioso.
Comete tráfico de influencias quien usa la posición de su cargo para inducir a otro servidor público a efectuar, retrasar u omitir un acto para generar un beneficio personal.
O sea, usar tu peso político.
Niñas, porque funciona literalmente como un virus organizacional, no es un acto aislado.
Involucra a más personas.
Sí, involucra el uso del peso jerárquico para doblegar la voluntad de un tercero. Imagina un alto directivo que necesita que se apruebe una licencia de construcción irregular para un negocio propio.
Ajá.
En lugar de firmarla él mismo y dejar su huella, levanta el teléfono y presiona a un analista de bajo nivel en otra dependencia para que lo haga.
Pone al empleado de menor rango entre la espada y la pared. O sea, cometer un delito para complacer al jefe o arriesgar su trabajo por negarse.
Exactamente ese es el dilema.
Así que el directivo, pues, no se ensucia las manos directamente, pero infecta a todo el departamento.
Y eso destruye por completo el principio de igualdad ante la ley. El Estado deja de servir a la ciudadanía mediante reglas claras y comienza a operar basado en el amiguismo, en este capital relacional.
En el famoso tú no sabes quién soy yo.
Tristemente sí. Se crean redes de complicidad donde los favores se cobran y se pagan. Quien trafica influencias está corrompiendo activamente a la estructura misma del gobierno, obligando a otros a evadir la normatividad para su beneficio.
Es terrible. Y hasta ahora, bueno, hemos hablado de faltas que persiguen un premio tangible, ya sea esconder dinero injustificable o conseguir permisos y favores.
Sí, beneficios directos.
Pero las dos faltas graves siguientes atacan algo mucho más profundo. Básicamente, sabotean el sistema inmunológico del Estado. Me refiero al desacato y al nepotismo.
Dos temas críticos.
A ver, detengámonos primero en el desacato. La definición dice que comete esta falta, regulada en el artículo 63, quien no proporcione información o retrase deliberadamente la entrega de documentos requeridos por autoridades fiscalizadoras.
Como las auditorías.
Ajá, o por comisiones de derechos humanos. Pero confieso que, a simple vista, desacato suena a que simplemente traspapelé un oficio o ignoré un correo electrónico burocrático. ¿Por qué la ley equipara no contestar un correo con, digamos, el enriquecimiento ilícito?
Es una gran pregunta. Pareciera algo administrativo menor, pero imagínalo de esta manera. Si conectamos esto con el panorama general, es el equivalente a entrar al cuarto de control de un banco y apagar las cámaras de seguridad mientras tus cómplices vacían la bóveda.
¡Ah, wow!
Sí. El Estado tiene órganos internos de control y auditorías superiores que son las encargadas de vigilar que no haya robos. Pero esos órganos no pueden investigar si las dependencias se niegan a entregarles los expedientes, los contratos o las facturas.
Claro. Sin información, la auditoría está ciega.
Completamente ciega. Y la ley es muy cuidadosa aquí, ¿eh? El desacato no se tipifica por un retraso de un día. La falta grave ocurre cuando se retrasa la información sin causa justificada, incluso después de que la autoridad ya impuso medidas de apremio.
A ver, pausa. ¿Medidas de apremio? Esa es jerga puramente legal. ¿Te refieres a cuando el juez o el auditor ya enviaron una advertencia formal o una multa para obligarte a entregar los papeles?
Así es. Son herramientas coercitivas. Cuando una autoridad ya te multó o te apercibió legalmente exigiéndote los documentos, y tú, como servidor público, sigues escondiendo la información,
estás bloqueando deliberadamente la acción de la justicia.
Exacto. Si el desacato no fuera considerado una falta gravísima, cualquier red de corrupción simplemente ignoraría a los auditores. Le cerrarían la puerta en la cara.
Y nadie tendría que rendir cuentas.
El sistema de pesos y contrapesos colapsaría por completo.
Es negarse a jugar bajo las reglas y además, pues, esconder el balón para que nadie más juegue.
Tal cual.
Y hablando de destruir las reglas del juego, pasemos al nepotismo, que está en el artículo 63 bis. Esta es la otra gran amenaza estructural. La ley sanciona a quien use sus atribuciones para designar, nombrar o intervenir en la contratación de personas con las que tiene lazos de parentesco.
El clásico compadrazgo familiar.
Exacto. Ya sea personal de base, de confianza o incluso por honorarios. O sea, no hay huecos por donde colar a la familia.
Y la amplitud de la prohibición es lo que realmente le da fuerza a esta norma. La ley menciona consanguinidad hasta el cuarto grado y afinidad hasta el segundo grado, además de matrimonios y concubinatos.
A ver, traduzcamos esto para quienes nos escuchan y se preguntan qué significa esto en la práctica.
Claro.
El cuarto grado de consanguinidad abarca hasta los primos hermanos, ¿no?
Así es, hasta los primos hermanos. Y la afinidad hasta el segundo grado incluye a la familia de tu pareja.
O sea, suegros y cuñados.
Exactamente. Ni la familia directa ni la política.
Entiendo que convertir las oficinas de gobierno en, reuniones de parientes esté mal visto socialmente. Pero, a ver, ¿por qué es tan letal para el Estado que la ley prohíba contratar hasta los primos hermanos? Al final del día, quizá el primo hermano de verdad sea un buen contador, ¿no?
Puede ser el mejor contador del mundo, pero el problema es que el nepotismo dinamita la cadena de mando y hace imposible cualquier tipo de auditoría interna objetiva.
¿Cómo así?
Imagina que en una dependencia, la persona encargada de revisar que los contratos se asignen correctamente es el cuñado del director general.
¡Uy! Conflicto de interés total.
O que el jefe de recursos humanos tiene que evaluar el mal desempeño de su propio primo. La lealtad familiar siempre, siempre va a superar a la lealtad constitucional.
Claro, las revisiones de desempeño se vuelven una farsa. Nadie va a despedir a su propio hermano por incompetencia.
Y ahí es donde conecta con la vida diaria de la audiencia. Cuando el mérito es reemplazado por el ADN, las instituciones se llenan de personas que están ahí por lazos de sangre y no por su capacidad técnica.
Y todos pagamos las consecuencias.
Pública, la atención en un hospital.
Todo eso se degrada profundamente.
Sí. La institución deja de trabajar para los ciudadanos y empieza a trabajar para mantener a la familia.
Es indignante. Y bueno, tenemos entonces cuatro mecanismos clarísimos de destrucción institucional. Enriquecerse y ocultarlo mintiendo en las declaraciones, traficar influencias esparciendo un virus de amiguismo, cometer desacato para cegar a los auditores y el nepotismo que destruye la meritocracia.
Un cuarteto bastante destructivo.
Pero ahora tenemos que hablar del elefante en la habitación.
A ver.
Toda esta estructura legal suena implacable en el papel, pero choca con la realidad del tiempo. Como adelantábamos al principio del análisis, la justicia opera con un cronómetro muy, muy estricto. Analicemos cómo funcionan los plazos de prescripción.
Sí. En el derecho administrativo sancionador, el tiempo es una guillotina. El Estado no tiene la eternidad para investigar y castigar.
Eso está en el artículo 74, ¿cierto?
Así es. Existen reglas de caducidad y prescripción que buscan, en teoría, garantizar la certidumbre jurídica de los ciudadanos. Para faltas administrativas no graves, el plazo que tienen las autoridades para imponer una sanción prescribe en 3 años.
3 años contados a partir de que se cometa la infracción o desde que se detiene la conducta si era algo continuo. Eso para las faltas menores. Pero para las faltas graves que acabamos de diseccionar, el reloj da un poco más de margen. La prescripción es de 7 años.
7 años para que la autoridad investigue, integre el expediente, inicie el procedimiento y emita una resolución sancionatoria por, digamos, enriquecimiento oculto o nepotismo.
7 años suenan razonables para investigar redes complejas.
Parecen suficientes, ¿sí? Sin embargo, hay un segundo mecanismo de tiempo operando en paralelo y es mucho más volátil.
Y aquí es donde llegamos a la figura de la caducidad por inactividad, que yo como analista me parece un mecanismo de autodestrucción integrado en la ley.
Es muy polémico.
La norma establece que, una vez iniciado el procedimiento, no puede dejar de actuarse por más de 6 meses sin una causa justificada.
Ajá.
O sea, si hay inactividad por 1/2 año, el infractor puede levantar la mano, solicitar la caducidad y el caso se cierra.
Se decreta la caducidad tal cual.
A ver, entonces, ¿qué significa todo esto? Porque esto suena a un pase libre para dar carpetazo a las investigaciones.
Puede verse así, sí.
Si una autoridad fiscalizadora, digamos por incompetencia o porque alguien le dio una orden extraoficial, simplemente manda el expediente a la congeladora y no mueve un solo papel oficial durante 6 meses, el servidor público que desvió millones queda absuelto sin siquiera ir a juicio.
Así es. Si el expediente se va a la congeladora por más de 6 meses sin justificación legal, la instancia caduca. Es un riesgo latente de impunidad administrativa.
Es que es increíble.
Una auditoría podría estar perfectamente documentada, pero si la autoridad investigadora es negligente y deja morir los plazos, el infractor se salva por un mero tecnicismo procedimental.
Pero, ¿cuál es la lógica detrás de darle a los corruptos una salida de emergencia tan amplia? Parece un error de diseño en la ley.
Entiendo por qué lo dices, pero esto plantea una pregunta importante. Y no es un error, es un intento de equilibrio muy complejo. Imagina el escenario contrario.
Ok, a ver.
Si no existiera esta regla de inactividad de 6 meses, el Estado podría abrir una investigación contra un líder sindical, un opositor político o un funcionario disidente y dejar el expediente abierto indefinidamente, sin avanzar, pero sin cerrarlo tampoco.
Como una espada de Damocles sobre su cabeza.
Exacto. Podrían reactivarlo 3, 4 o 5 años después, justo antes de una contienda, simplemente para amenazarlo.
Ya entiendo. Usarían la ley como un mecanismo de extorsión permanente.
Exactamente. La caducidad evita que el Estado mantenga investigaciones zombies como herramientas de persecución política. La ley le manda un mensaje muy claro a las autoridades fiscalizadoras. Tienes el poder de investigar y sancionar, pero tienes que hacerlo rápido y bien.
O sea, no puedes dormirte en tus laureles.
Para nada. Si abres un expediente, tienes la obligación de moverlo diligentemente. Además, los plazos se cuentan en días naturales y no perdonan. Exige al Estado sea implacablemente eficiente o pierda su derecho a castigar.
Es fascinante ver cómo todo el engranaje depende de un equilibrio tan precario. Por un lado, persigues actos destructivos y, por otro, limitas el poder del perseguidor para que no abuse.
Es la balanza de la justicia, literal.
Pues hemos recorrido un camino bastante denso en nuestra inmersión de hoy. Así que vamos a atar los cabos sueltos de todo lo que descubrimos sobre la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Me parece excelente.
Primero, establecimos que el servicio público exige una barrera de contención impenetrable entre los intereses privados y las decisiones de Estado, con un periodo de enfriamiento de un año para evitar las famosas puertas giratorias.
Así es.
Luego desmenuzamos cómo se rompen estas reglas a través de faltas graves. El enriquecimiento oculto, que no persigue la mala contabilidad, sino la intención dolosa de esconder dinero opaco.
El dolo es la clave ahí.
Y el tráfico de influencias, que opera como un virus donde un superior usa su peso para obligar a otros a corromperse, instaurando el reino del amiguismo.
Que contamina a toda la institución.
También vimos cómo intentan sabotear las defensas del Estado cometiendo desacato, que es básicamente cegar a los auditores al negarles información incluso bajo amenaza de medidas de apremio.
Esconder la basura bajo la alfombra y cerrar la puerta.
Tal cual. Y el nepotismo, que pudre la meritocracia llenando la nómina hasta con primos hermanos, lo que destruye la cadena de mando y degrada los servicios públicos que todos utilizamos.
Un daño directo a la ciudadanía.
Finalmente, entendimos que este sistema tiene un mecanismo de autodestrucción. Aunque el Estado tiene 7 años para castigar estas faltas graves, la incompetencia o la complicidad pueden enviar un expediente a la congeladora. Y si pasa 6 meses inactivo, el caso se cae y la impunidad triunfa bajo el pretexto de garantizar la certidumbre jurídica.
Es una radiografía muy precisa de los desafíos que enfrenta la integridad pública. Y para cerrar nuestro análisis, creo que vale la pena que la audiencia se lleve una reflexión sobre el talón de Aquiles de todo este enorme entramado institucional.
A ver, cuéntanos.
Toda esta maquinaria, todas estas reglas sobre enriquecimiento, tráfico de influencias y nepotismo dependen fundamentalmente de una sola cosa en su origen: las declaraciones patrimoniales y de intereses.
Claro, el papelito inicial.
Y esos formatos los llena de puño y letra el propio servidor público. Es decir, nuestro gigantesco sistema punitivo da su primer paso confiando en el sistema de honor de individuos que, en muchos casos, están buscando activamente cómo defraudar a la ley.
¡Guau!
Si el punto de partida es la honestidad del sujeto a investigar, la pregunta que nos queda para la reflexión es: ¿qué tan titánicas e infalibles deben ser las herramientas de investigación del Estado para lograr rastrear los millones, las conexiones y los conflictos que alguien, calculadoramente, decidió jamás escribir en ese papel inicial?
Es la paradoja definitiva. Diseñamos un sistema complejo para cazar la deshonestidad, pero el motor de arranque requiere que el infractor sea honesto sobre sus mentiras. Una contradicción brillante y aterradora para pensar en ella.
Totalmente de acuerdo.
Pues así concluimos nuestra exploración detallada de hoy. Muchísimas gracias a quienes nos escuchan por acompañarnos a descifrar el manual de reglas, las trampas y los cronómetros ocultos del servicio público. Les invitamos a observar con lupa su entorno, a exigir servicios basados en el mérito y a vigilar muy de cerca a quienes tienen el silbato en el partido. ¡Hasta la próxima!
¡Hasta luego!